Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Escuchas, bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy está con nosotros una persona a la que me da mucho gusto recibir, puesto que estuvo en uno de mis grupos en la facultad, la ingeniera Minelly Cupul. ¿Cómo estás, Minelly?
Hola, mucho gusto a todos. Muy bien, muy contenta de estar aquí, de que me hayan invitado.
Claro, claro. Es un gusto ya verles en su desarrollo profesional y poder platicar como colegas y que nos cuentes qué has hecho y cómo te has desarrollado en esta área. Como ustedes saben, estimados radioescuchas, hemos estado hablando del agua y queríamos un poquito saber lo que los jóvenes piensan, por eso tenemos a Minelly por acá. Vamos a empezar hablando de cómo es que te inclinaste hacia estos temas específicamente hidráulicos, Minelly.
Bueno, pues ahora sí que todo comenzó cuando tomé la parte de en la preparatoria. Nos dijeron que podíamos ir a las universidades que nosotros consideráramos que nos interesaban, ¿no? Entonces ahí tuve mi primer acercamiento, asistí a la de Ingeniería Civil y justamente en el recorrido pasamos al área de laboratorios de hidráulica y por ahí estaba un profesor, ¿no? Que nos habló pues de lo que se hacía en el laboratorio y también un poco de lo que es la contaminación del agua, ¿no?
Okay.
Nos mencionó la contaminación de las coladeras que se pueden tapar si nosotros pues tiramos basura y cómo eso puede afectar, ¿no? En que no se vaya el agua y se inunden las calles. Ese fue creo que mi primer acercamiento. Y ya posteriormente en la carrera tuve una materia que se llamó hidráulica de tuberías y canales. Y yo creo que ahí es donde influyó mucho, yo creo, la pasión del profesor por impartir la materia. Pero la verdad es que me gustó mucho esa. Y yo creo que ahí, con la espinita del primer día del laboratorio, fue creciendo ese interés.
¿Cómo llegaste en tu...? Bueno, eso fue la escuela. Sí. Como quiera, te llamó Ingeniería Civil... En tuberías y canales dijiste, esto es lo mío. ¿Qué pasa cuando terminas? ¿Cómo te involucras? Porque entiendo que estás trabajando en hidráulica.
Sí, bueno.
O más o menos.
Sí, la carrera me interesaron dos áreas, ¿no?
Okay.
Dos áreas en específico me llamaron la atención. Una fue la hidráulica, que esa desde el principio me interesó mucho el laboratorio, me llamó la atención. Y la segunda, a través de materias, fue el área de estructuras.
Okay.
Salgo de la carrera y por ahí a platicando con un compañero, me dice que están buscando a alguien en un despacho de ingeniería estructural, ¿no?
Okay.
Y yo entro a trabajar este despacho, pero me doy cuenta que la verdad es muy padre la parte estructural, ¿no? Tiene mucho cálculo, tiene muchas cosas, pero no es lo mío. Entonces ahí es cuando decido pues salirme. Sí estuve un tiempo ahí, no mucho, como 6 meses más o menos. Decido salirme y explorar otras cosas y por ahí una compañera me comentó que había una vacante para un despacho de ingenierías y en la parte de proyección hidráulica o hidrosanitaria había una vacante. Entonces ya me incorporé a este lugar y la verdad que fue muy diferente la experiencia. No diferente en cuanto a la calidad de las personas, que en el primer trabajo la verdad es que me fue muy bien. Todavía sigo congeniando con el ingeniero, pero fue diferente, sí, o sea, me llamaba la atención, me gustaba investigar, se me pasaba muy rápido el tiempo.
Okay, o sea, que te diste cuenta que efectivamente querías trabajar en esa área, ¿no?
Así es, sí.
Y ahora que ya estás trabajando, que ya tuviste oportunidad, pues entiendo que al principio fue proyectos, ¿no? O sea,
sí.
Porque estabas haciendo proyectos hidrosanitarios. ¿Qué ¿Qué es lo que te ha gustado más? ¿Cuál ha sido tu predilección ya en esta área, en este mundo de la ingeniería civil que tiene tantas ramas? Y la hidráulica, a pesar de que podrías decir, ay, es una rama pequeña, no, no es. O sea, no es lo mismo proyectar drenaje sanitario que proyectar una instalación hidráulica. No es lo mismo proyectar una casa que proyectar un fraccionamiento y etcétera, ¿no? ¿Qué áreas te han gustado más? ¿Qué nos podrías contar?
Sí, así es, varía mucho el tipo de inmueble que uno proyecta, ¿no? Como uh-huh. dice la red de urbanización a un inmueble particular. Pero en cuestión de qué es lo que me ha gustado más, me interesa mucho la parte de saneamiento. Yo creo que he investigado un poquito de eso porque la verdad es que cuando estuve trabajando en proyectos, pues llegaba hasta el punto de disposición, ¿no? Uh-huh, y ya el paso posterior, que era el saneamiento del agua, pues ya lo tenían otras empresas.
Sí.
Pero pues sí me llama mucho la atención el tema del saneamiento, sobre todo en el área de la península de Yucatán, ¿no? Que considero que es un punto fundamental. Y y también el tema del tratamiento de agua, que pues aquí en la península, si bien tenemos algún tipo de cloración y todo eso, me tuve la oportunidad en algún momento de ver una planta de abastecimiento de agua uh-huh, potable uh-huh. Que sacaba el agua de un río, y la verdad es que me llama mucho la atención esas dos partes, ¿no? Tanto cómo se extrae, cómo se trata y también cómo se dispone.
¿Y qué diferencia? Bueno, no sé si ya estuviste en alguna de las plantas acá, pero ¿qué diferencia pudiste ver en el agua del río? Porque nosotros no sacamos de ríos expuestos, o sea, ríos normales como los conoce la gente, sino que sacamos agua del subsuelo.
Claro, pues sí, el tratamiento es un poco diferente, puesto que el agua de río pues trae más partículas, o sea, arrastra más partículas uh-huh. en general, sí. ¿no? Entonces, tienen un tratamiento primario en donde echan un poco de floculante, y atrapa uh-huh. algunas partículas grandes y las lleva hasta el fondo, ¿no? Este es uno de sus primeros tratamientos. Y ya posteriormente se pasa por diferentes tipos de filtrado.
Uh-huh.
Y ya, como último paso está la cloración.
Pero como último paso.
Sí, como último paso. Y en su momento, en una clase de instalaciones, uh-huh. nos pudimos acercar a una de las plantas de la Japay.
Sí, de la Japay.
Y bueno, pues ahí la extracción es diferente, puesto que no viene de un río, sino hay un equipo de bombeo
que la saca
del subsuelo, y luego tiene un cribado, pero la criba es bastante grande, ¿no? Para atrapar lo que más que nada son palos o algo así.
Uh-huh.
Y ya posteriormente pasa a la parte de la cloración, ¿no?
Directo.
Y ya directo va hacia nuestras casas.
O sea, realmente lo que sucede en nuestra península es que el agua es muy buena.
Sí, exactamente. La calidad es bastante bastante buena. Está bajo los parámetros de la norma.
Uh-huh.
Y bueno, la Japay igual tiene sus laboratorios a un lado, ¿no? Donde están muestreando constantemente el agua.
Uh-huh.
Entonces, pues obviamente se basan en la normativa y pues el agua pasa, ¿no? Y sí, la calidad es bastante buena.
¿Por qué entonces tu preocupación por el saneamiento? ¿Podrías hablar de saneamiento en palabras más coloquiales un poquito para que nuestro público, si tenemos por ahí a alguien que no sea ingeniero, nos entienda un poquito mejor? Porque a veces saneamiento lo equivocamos o pensamos en sanear, sobre todo en esta época, ¿no? Entonces, claro. ¿A qué se refiere cuando hablamos saneamiento, cuando hablamos de agua?
Sí, bueno, el saneamiento de las aguas negras empieza pues por la disposición, es decir, nosotros consumimos el agua que, uh-huh. que se nos abastece, y ya posteriormente que la usamos y la ensuciamos
uh-huh.
Con lo que hayamos lavado o pues también las descargas de los sanitarios,
uh-huh.
pues se va hacia un punto de disposición, ¿no? Toda esta agua, se le llaman aguas negras.
Uh-huh.
Y bueno, después estas aguas negras que pasan por una serie de tuberías y registros, se van hacia un punto que aquí en algunas casas es la fosa séptica, el biodigestor, uh-huh. Y en algunos, y bueno, en los edificios más grandes es una planta de tratamiento, ¿no?
O en los fraccionamientos nuevos, ¿no? O en alemán de hace muchos años que tenía un sistema de drenaje.
Así es, uh-huh. Así es. Entonces, el agua negra pues está contaminada pues con todo lo que nosotros ya...
Todos los desechos.
Así es, con todo lo que nosotros ya desechamos, sea, llámese heces fecales, llámese grasas de las con las que estamos lavando, cocinando, detergentes, ¿no? Es creo que lo más común en aguas residuales de un domicilio sí, o de una casa, ¿no? Uh-huh. Ya en industrias, pues los contaminantes son diferentes. Y bueno, toda esta agua pues se tiene que limpiar por medio de un tratamiento, ya sea el tratamiento más primario es que pues todas las los residuos bajen por medio de gravedad, ¿no? Uh-huh. Y el agua quede por arriba, ¿no? Como separada. Ese es un primer tratamiento. Y ya después, algunas veces, solamente con ese tratamiento primario, se dispone hacia un pozo sanitario,
que
¿no?
No es lo ideal.
Que no sería lo ideal para una ciudad tan grande, ¿no? Ese tipo de tratamientos se pueden utilizar para poblaciones pequeñas como pueblos, etcétera.
Y además, ¿no? Después, cuando estás hablando de fosa séptica, ¿verdad? Después de que se asientan los residuos y el agua sale, ayuda mucho que antes del pozo haya un filtro.
Claro,
que exactamente. Que puede hacerse con rocas y todo, y que fue el primer modelo que teníamos autorizado en el reglamento. Así lo es. Que pasaba muchas veces es que ese filtro no se hacía. Se hacía nada más el hueco para que pasara el agua y el agua se tiraba al pozo.
Claro, así
entonces,
es.
Entonces, saneamiento en pocas palabras es dejar lo más limpia, lo más clara posible el agua negra.
Así es, dejar lo más limpio. Yo creo que lo más limpio y sin una cantidad de contaminantes importantes, ¿no? Porque al final y al cabo, esta agua se va a disponer dentro de las aguas subterráneas de Mérida.
Exacto.
Y ese es el verdadero problema de las aguas residuales en Mérida, ¿no? Que básicamente nosotros estamos inyectando el agua, pues del mismo lugar de donde la sacamos, ¿no? Uh-huh. A diferentes alturas, porque eso es algo que tiene que hacerse, ¿no? El agua que se extrae para las residencias o el agua potable tiene una profundidad de extracción ya por necesidad mayor, ¿no? Aproximadamente 20, 25 metros. Uh-huh. Y el agua de disposición de aguas negras, pues la profundidad debe ser menor, ¿no? 5 o 10 metros aproximadamente. Uh-huh. Entonces, esas diferencias de altura ya se tienen que estar tomando pues por las contaminantes que...
Sí, y además nuestro suelo mismo nos permite seguir limpiando el agua de alguna manera, ¿no? Porque la roca es como un filtro.
Claro.
Sin embargo, pues va a llegar un momento que como en un colador, tú pasas residuos en un colador, los pasas y el agua se va limpiando, ¿verdad? Pero llega un momento que el colador se tupe.
Así es.
Y ya no va
así
a filtrar.
Es, exactamente.
Y ya justamente. No va a filtrar. Y hablando un poquito de los proyectos, de los proyectos en los que has participado, lo que has hecho, ¿qué tan complicado o qué nos podrías contar de cómo desarrollar un proyecto de instalaciones de este tipo, hidráulicas y sanitarias?
Sí, bueno, pues lo primero que se tiene que tomar en cuenta, y yo creo que en general para todas las ingenierías, es el reglamento de la localidad. Muchas veces eso creo que es algo que olvidamos un poquillo por ahí, pero yo lo recuerdo mucho porque en alguna clase uno de los profesores lo comentó, ¿no? Que de las cosas más importantes era el reglamento, dónde estás parado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Considerar el reglamento de tu localidad te va a dar los parámetros necesarios para poder desarrollar el proyecto. En el caso de las instalaciones hidráulicas, los reglamentos te dan la dotación de agua que debe de tener un edificio, ya sea por persona o por servicios, depende de qué
tipo de edificación.
Así es, de qué función tenga el edificio, ¿no? Eso yo creo que es una de las partes medulares. Y la siguiente, pues, sería la cantidad de personas que vamos a tener.
Bueno, y esto conjunta llegar al tema. Bueno, el tema creo que es el que más se maneja actualmente en las conversaciones cuando hablamos de agua. ¿Qué está pasando con ese desabasto de agua, desde tu opinión? ¿Cuáles consideras que son los retos que vamos a enfrentar? Definitivamente en media no oímos mucho de que, ay, no me quedé sin agua. Hay mucho me quedé sin luz, pero no hay mucho me quedé sin agua, ¿no?
Claro.
Entonces, pero hemos oído de desabasto de agua. ¿Qué piensas de eso, Minelio?
Pues es un reto muy grande a enfrentar. Yo por ahora estoy en la parte privada del medio. Uh-huh. Y en la parte privada ya hay una preocupación, ¿no? Uh-huh. A lo mejor aquí en Mérida no se escucha tanto, pero ahora sí que he tenido la oportunidad de trabajar con empresas de otras partes del país,
sí,
en donde se presentan estos problemas de agua, ¿no? Y una de las soluciones que ellos le han dado es el reciclado de agua. Uh-huh. O lo que es disponer de las aguas negras con estos mismos tratamientos, ¿no?
Sí.
Esa puede ser una solución paliativa, a mi parecer, porque para disponer o para sanear el agua también se requiere de otros elementos, como lo es la energía eléctrica, ¿no?
Claro.
Porque hay diferentes tipos de tratamiento. Están los aerobios, están los mecánicos, pero para tener un agua de calidad se pretende o se requiere pasarla por filtros, ¿no? Lo cual requiere equipos de bombeo, meter presión al agua, ¿no? Por medio de estos equipos de bombeo. Entonces se implementan otras ingenierías, ¿no? En este caso la eléctrica. Y uno de mis problemáticas más recientes ha sido igual, no solamente con el abastecimiento de agua, sino también con el abastecimiento de energía, ¿no? Porque también hay un límite, o hay una cantidad concesionada para la edificación, así como se calcula lo que es la cantidad de agua potable que va a tener un edificio. Así también se saca lo que es la cantidad de kilowatts,
la demanda,
KVAs, ¿no? Entonces, entonces si solucionas un problema teniendo una capacidad, porque así lo mismo que consumes, un 70-80% va a ser lo que vas a desechar, ¿no? Ahora sí que lo que entra debe ser más o menos igual a lo que sale, ¿no? Entonces sí vas a tener una reserva de agua estacionada de ahí, de aguas negras, la cual puedes tratar, pero pues requieres recursos también para tratarlas, ¿no? Y ese es el punto, yo creo, medular de esa solución, ¿no? Del desabasto. Y pues, en general, del desabasto de agua, pues yo creo que el agua, pues su principal función, más o menos en los reglamentos, comenta que es la de abastecer al usuario, ¿no?
Claro.
El uso doméstico. Entonces, pues, igual es importante pues que se regulen las cantidades de agua, ¿no? Que se le da a la industria. Entonces, yo creo que igual este es un punto importante a tocar.
Sí, yo creo que hemos tenido una como manga abierta, ¿no? Como que hemos tenido disposición de agua por todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos agua en abundancia, pero a veces hemos comentado, yo he comentado y me he puesto a pensar, y yo todavía me tocó oír de las bondades del Enequén, ¿sí? Y de cómo Yucatán fue un paraíso, el que le llamaban el paraíso del oro verde, ¿no? Porque había riqueza, porque había mucho trabajo. Pero como decimos los yucatecos, se gastó.
Se gastó.
Actualmente somos una de las reservas más importantes de agua a nivel mundial, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. La cuenca de la península de Yucatán es una reserva de agua muy importante. Y hablando de la reserva de agua muy importante, tomaste dos temas. El primero es el saneamiento, la limpieza del agua, y el segundo es el abasto. ¿Cómo, en tu opinión, podríamos evitar como ciudadanos la contaminación de nuestra cuenca, del agua que tenemos debajo de nuestros pies. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué acciones tú recomendarías?
Pues, la primera, yo creo que es generar conciencia, ¿no?, en todos nosotros. Ahora sí que el ciudadano común y corriente, o sea, el ciudadano de a pie, no solamente, porque es muy sabido que la ingeniería civil se desarrolla, pues, la rama de la hidráulica, ¿no? Entonces, pues, toda la comunidad de esta rama, pues, está bien enterada, ¿no? Yo creo que igual ese es uno de los puntos que me llamó mucho la atención. Uh-huh. Pero generar conciencia en el ciudadano general, cualquiera que este sea, y que tengan, que sepan que el agua que ellos utilizan viene del subsuelo. Entonces, uh-huh, todo lo que le tiremos a nuestro subsuelo va a dañarnos de alguna forma a nosotros mismos, ¿no? Ya, o sea, he oído múltiples temas, barbaridades, ¿no? Incluso de mi propia comunidad, ¿no? Sí, de mi propia familia, en donde han comentado, no, pues, si no te gusta este árbol, o está invadiendo tu propiedad, o tienes un pleito por ahí con el vecino, pues échale algún tipo de solvente, ¿no? Gasolina o algo así.
Sí, sí, mátalo.
Mátalo, los pesticidas igual para matar la hierba, ¿no?, que no crezca en el terreno y todo eso, ¿no? Entonces, tener con la conciencia que todo esto nos regresa, ¿no?
Exacto.
Pozos de absorción que aquí casi son uso diario, ¿no? Tener un pozo, hacer un pozo, sí. Tener la conciencia, ese creo que sería el número uno. Y el número dos, una vez teniendo la conciencia ciudadana, exigir a las autoridades, pues, el saneamiento general, ¿no? El primero, el de uso de domicilio, y posteriormente, pero igual de importante, el de las empresas.
Yo creo que sí. Además, creo que tú dijiste algo. La gente no piensa, pero podemos empezar desde una sencilla acción. Todos los restitos de aceite,
sí,
los pones en un PET, así llenas es. Tu PET, y cuando termines de llenar tu PET, en algún momento, en algún viaje, en algún momento, ponen un punto verde.
Así es.
Ponen un punto verde. Aunque no le toque el aceite, lo van a tener que tomar, ¿me explico? No todos reciben aceite, pero bueno,
así
es mucho mejor que simple y sencillamente enjuagar tu olla en el drenaje, que piensas que no va a pasar nada. Y sí pasa, porque ese drenaje llega a tu fosa llega al pozo y el pozo llega al subsuelo.
Así es.
Y finalmente el subsuelo lo va a permear hasta el agua y va a llegar un momento en que cuando se tupa nuestro colador de filtrado, todas esas sustancias se van a ir al agua que tomamos.
Así es, justamente.
Pues, ¿alguna cosa para terminar, Minele, que quisieras comentar con el auditorio?
Pues, el tema de la conciencia, ¿no? De, uh-huh, de que nosotros tengamos en cuenta de que una de los mayores puntos importantes de la península de Yucatán, de Mérida, además de sus preciosas ruinas, su cultura, su gastronomía y sus bondades naturales, pues es el agua, ¿no? Que incluso eso yo creo que lo traemos culturalmente, porque pues uno de los puntos sagrados, ¿no?, para la cultura maya, pues eran los cenotes. Entonces, yo creo que debemos de empezar a pensar, no solamente es un lugar para ir a divertirnos, ¿no?, sino es un lugar sagrado, es un lugar que da vida. El agua está almacenado allá, y imaginémonos un solo día, y eso no está lejos, ¿no? Ya lo estamos, uh-huh, lo están viviendo otros compatriotas, lugares, sí, en el norte está sonando mucho. Un solo día que no tengamos agua, ¿no? Se te cae el mundo, no puedes lavar, no puedes ir al baño,
no te puedes bañar,
entonces hacer conciencia, ¿no? Saber que tenemos un tesoro bajo nuestros pies y cuidémoslo, ¿no? Como dice, las acciones son importantes. Por ejemplo, no tirar basura en la calle, por el simple hecho, y esto fue uno de los puntos que comentó el maestro en esa primera vez, por el simple hecho de que tapamos las coladeras, las coladeras están directamente a pozos pluviales, entonces todo eso se va, ¿no? Se tapa, se inundan las calles y luego ahí estamos ahí corriendo, inundados, con los coches parados.
Pues muchas gracias, Minelli, un placer haberte tenido con nosotros. Esperemos tenerte pronto otra vez.
Gracias a ustedes, agradezco mucho la invitación.
¿No de qué? Pues estimados radioescuchas, nos escuchamos el próximo miércoles. Y se despide de ustedes Tere Ramírez, recordándoles que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.